Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día ha estado marcado por la bronca entre el gobierno y la oposición a cuenta de la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban. El gobierno se empeña en hablar de relevo, dice que se ha hecho para reforzar el centro y no porque haya incumplido la ley. Mañana seguro que el caso Pegasus volverá a ser tema de conversación porque toma posesión Esperanza Casteleiro como nueva directora del centro. Juan Baño.
Margarita Robles preside este jueves en el Ministerio de Defensa lo que ella presentaba como una mera sustitución y Sánchez califica de relevo, acto cargado de simbolismo y trascendencia política, con un CNI absolutamente conmocionado 48 horas después del cese. Quien toma el relevo al frente del Servicio Secreto, Esperanza Casteleiro, es buena amiga y compañera casi durante 40 años de la relevada en ese mismo servicio y, por supuesto, de la ministra, con quien trabaja estrechamente desde hace años. Ha sido su número dos. De hecho, la recién nombrada ha sido, nos dicen, el auténtico cordón umbilical entre Defensa y el CNI. Robles, subraya personal muy próximo a la Casa de los Espías, ha preferido prescindir de su secretaria de Estado y ponerla con la misma categoría al frente del Centro de Inteligencia que mantenerla a su lado. La importancia de controlar el servicio secreto. La cesada, nos dicen, sigue encajando lo ocurrido con resignación e indignación, como el resto de personal del centro, tras las primeras explicaciones del presidente del gobierno que habla de fallos de seguridad imputables al CNI. Ellos no lo ven así.
La Generalitat de Cataluña exige, entre otras cosas, una reunión entre Sánchez y Pere Aragonès. El gobierno confía en que se tranquilice la situación con sus socios de gobierno, principalmente con Esquerra. El Ejecutivo espera un gesto mañana con la retirada del veto de Esquerra Republicana a la Ley de Seguridad Nacional. Veremos. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa extrema la prudencia para no malograr el cierre de la crisis con Esquerra. El tablero es inestable, pero todas las señales emitidas por el socio, al menos en Madrid, son de contención. Ha habido cabreo, sostiene la cúpula socialista, pero también escenificación. Entregada la cabeza de Paz Esteban, las aguas están más cerca de volver a su cauce. Incluso para esperar el gobierno de los separatistas, el gesto de retirar este jueves uno de sus dos vetos al proyecto de Ley de Seguridad Nacional, bien la enmienda a la totalidad o su texto alternativo. Los canales de comunicación están bien engrasados en las Cortes. Esquerra ha dejado de exigir directamente el cese de Margarita Robles, un precio ya juzgado por los separatistas como un error estratégico, elevar demasiado el tiro cuando siempre han asumido que Pedro Sánchez no la dejaría caer.
Mañana también estaremos pendientes del Parlamento de Galicia, donde se vota la investidura de Alfonso Rueda como nuevo presidente de la Xunta. Sucederá a Alberto Núñez Feijóo, quien hoy ha asegurado que estamos ante el diputado con mayor experiencia de gobierno de toda la Cámara Autonómica Gallega. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Sobre las 11 de la mañana, justo al cumplirse 48 horas desde que terminara el discurso de investidura del candidato Alfonso Rueda este pasado martes, se retomará la sesión plenaria en el Parlamento de Galicia. Lo hará con la intervención de un máximo de media hora de los portavoces de los tres grupos con representación, tras lo que se sucederán turnos de réplica y contrarréplica, por lo que todo apunta a que sobre las 2 de la tarde podría producirse la votación que elegirá a Rueda como nuevo presidente de la Xunta, quien su predecesor alababa hoy así.
Conoce las necesidades, las cuestiones pendientes, los puntos fuertes, y lo que ha planteado es el proyecto para finalizar la legislatura y orientar la próxima legislatura.
El abrazo entre Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, una vez terminada la votación, será una de las imágenes más buscadas en este pleno de investidura en el que BNG y socialistas ya han anunciado que votarán no.
Más cosas. Vienen horas clave para desbloquear el tope del precio del gas de España y Portugal, gracias a la denominada excepción ibérica. Mañana ambos países se reúnen con Bruselas para intentar dejar sellado el pacto tras 49 días de negociaciones. El viernes, los gobiernos de Madrid y Lisboa pretenden aprobarlo en sendos consejos de ministros extraordinarios. Estamos ante un plan que beneficiaría a quienes estén en el mercado regulado. Hablamos de un 40% de la población. Sin embargo, el resto van a ver cómo aumenta la tarifa. Es lo que tiene Marta Ruiz.
Buenas noches. Los consumidores del mercado libre ya están viendo cómo las nuevas ofertas se encarecen hasta en un 40% y la subida es aún mayor en caso de revisión de contrato y en algunas ocasiones con falta de transparencia. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
que las comercializadoras tienen la obligación de publicitar sus nuevas ofertas, pero nada se dice en la normativa respecto de la renovación de los contratos ya existentes. Y aquí sí que estamos detectando una subida muy importante de precios, que en algunos casos pueden llegar hasta el 65% del precio de la electricidad.
Las organizaciones de consumidores alertan de la fuerte volatilidad de unas ofertas que cambian semana a semana y recuerdan que el tope del gas va a llevar el precio medio de la luz en el mercado mayorista a un máximo de 150 euros el megavatio hora. Dicho de otra manera, la factura de un usuario medio en tarifa regulada será de un máximo de 85 euros frente al récord de 143 de marzo. Por ello, aconsejan comparar y cambiar si el contrato lo permite.
Y hoy volvemos a hablar del drama que viven los migrantes que se lanzan al mar en busca de un futuro. En las últimas horas han llegado a nuestras costas 87 personas, mientras que Salvamento Marítimo ha desembarcado en Canarias a 185 ocupantes de dos lanchas neumáticas y un cayuco, entre ellos 36 posibles menores de edad. En el Mediterráneo, 553 personas han sido rescatadas por tres barcos de ONGs que esperan puerto para pisar tierra. Corresponsal, Eva Fernández.
De las 374 personas que se encuentran en el barco de Médicos Sin Fronteras, el 45% son menores. Entre ellos hay 10 niños y dos bebés de menos de un año. Las condiciones del rescate fueron muy complicadas porque los náufragos se encontraban cerca de unas plataformas petrolíferas a cuyos responsables hubo que recordarles la ley del mar, que obliga a socorrer a quien necesita ayuda. También se encuentra a la espera de puerto donde poder desembarcar el Sea-Watch 4, que lleva a bordo a 145 personas, quienes sin su asistencia hubieran perecido ahogadas, según señala la ONG en las redes sociales. Además, el barco alemán Sea-Aid lleva a bordo a 34 migrantes rescatados por un barco portacontenedores, tras llevar a la deriva 4 días sin agua.
Al norte de la provincia de Cáceres, a unos 100 kilómetros de Salamanca, rodeada por montañas de difícil acceso, se encuentran las Hurdes, una comarca histórica formada por 6 municipios y más de 40 pedanías y alquerías. La historia de esta zona cambió hace 100 años con una visita. Entonces era un lugar olvidado, aislado, muy pobre, plagado de enfermedades. La situación era tan penosa que el rey de entonces, Alfonso XIII, decidió visitar las Hurdes para conocer la zona y encontrar una solución. Bueno, pues dentro de unas horas, el rey Felipe VI y doña Leticia van a visitar esta comarca, 100 años después de que lo hiciera Alfonso XIII. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y más historia del día que nunca. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues mira, la visita de los reyes comienza mañana, concretamente a las 11, y va a comenzar en la localidad de Pinofranqueado. Bueno, como decías, es un viaje que conmemora aquella visita que realizó Alfonso XIII en 1922, que recorrió a caballo y a pie pues todas estas tierras. Y claro, te puedes imaginar pues cómo está la comarca entera. Nos lo cuenta José Luis Azábal, que es el alcalde de Pinofranqueado y quien mañana precisamente va a recibir a los reyes.
Llevamos ya desde finales del año pasado con la ilusión de que nos visiten sus majestades los reyes de España. Muy contentos por ello y los últimos 2 meses han sido intensos de trabajo, pero hoy ya se empiezan a ver sus frutos. Espero que mañana florezca una flor hermosa por todo el trabajo que hemos hecho y que sea un gran atractivo y los vecinos de Pinofranqueado disfruten del día que vamos a tener la visita de sus majestades los reyes. Se respira un ambiente diferente hoy por las calles.
Bueno.
En las Hurdes viven actualmente pues algo más de 7.000 personas y bueno, lo escuchábamos, nos lo decía el alcalde, es que hay muchísima expectación por la visita mañana de los reyes. Una visita que, según José Luis, pues ya está repercutiendo positivamente en toda la comarca.
Llevamos ya 15, 20 días que sí que tenemos gran afluencia y yo creo que la repercusión va a ser muy positiva, sobre todo de cara a la campaña estival que vamos a empezar en poco tiempo. Yo creo que va a haber un aumento de turismo en la comarca el próximo verano y demostrarle a todo el mundo que la comarca de Hurdes ha evolucionado en 100 años y que podemos estar a la altura de cualquier municipio con el número de habitantes que tenemos de España, incluso creo que muchas comarcas vecinas a superarlo.
La jornada de mañana se presenta completita. La comarca ha preparado museos con escenificaciones antiguas de su territorio, con las fiestas tradicionales de la zona, con imágenes de hoy en día, claro, los saltos de agua, los municipios, los productos típicos, la arquitectura, la naturaleza de las urdes.
Los Reyes van a tener también un encuentro con empresarios y emprendedores y van a caminar por el paseo fluvial. La idea es que conozcan el mayor activo de esta zona, el agua y lo que decías, la naturaleza.
Este es un viaje, como te hemos dicho, que conmemora el que hizo Alfonso XIII. Aquello fue un auténtico hito de la monarquía en el siglo XX, tanto que 100 años después se sigue mencionando como tal. Nuestro historiador de cabecera, Emilio Sanz Francés, lo repasa.
El viaje busca mostrar la preocupación de la corona por los más desfavorecidos dentro de una España que se encontraba en plena transformación, pero que seguía teniendo muchas bolsas de pobreza extrema y de atraso extremo. Y las circunstancias difíciles del viaje, que en gran parte se tiene que hacer a caballo o a pie, también ponen de manifiesto la voluntad del monarca de hacer del viaje algo más que un símbolo, sino un viaje con auténtico significado.
Pero fíjate, Ángel, fue el doctor Gregorio Marañón, médico también del rey, el que puso en conocimiento del monarca la situación extrema de aquella zona de Cáceres. Tifus y paludismo eran las enfermedades que azotaban a la población, que en su inmensa mayoría, además, era analfabeta.
Eso se explicaba también por la pobreza endémica de la comarca, lejos de grandes vías de comunicación, sin una economía que justificase una atención por parte del Estado y también... Lo es, hay que bajar de Salamanca hacia el sur con una geografía muy compleja.
Digamos que es un extremo de la España de la Restauración que ha quedado muy atrás de lo que era el gran desarrollo industrial o incluso agrario de otras zonas de España. Eso hacía que se identificase a las urdes como la zona más pobre y atrasada de Europa Occidental. Desde luego era algo que la España del momento no se podía permitir.
La dureza de aquella realidad fue retratada por Luis Buñuel. Él decidió ir allí y grabar un documental del que se emitieron 33 minutos. Imágenes, claro, en blanco y negro, que hoy día todavía se pueden ver y que relatan a la perfección cómo era aquella vida. Una vida llena de pobreza y también de hambre.
El arroyo sirve para todos los usos. He aquí tres niñas mojando un mendrugo de pan en el agua del arroyo. El pan hasta hace poco era casi desconocido en las urdes. El que comen esas niñas les ha sido dado en la escuela. Generalmente el maestro obliga a los niños a que se coman el pan en su presencia para evitar que se lo quiten sus padres al llegar a casa.
Brutal, qué voz, Paco Rabal, ¿verdad?
Inconfundible, además.
Las enfermedades estaban más que presentes. Gran parte de la población de las urdes estaba enferma, no es una exageración. Paco Rabal lo cuenta, mira.
La mayor parte de los habitantes están enfermos. Las escenas que presenciamos son de una miseria desoladora. El bocio es la enfermedad específica de esta zona de las urdes que constituye el objeto principal de este reportaje. Observen a esta enferma de bocio que cuenta solo con 32 años.
Increíble, ¿eh? Bueno, muchos años después, en 1998, otro rey volvió a las urdes. El rey Juan Carlos lo hizo junto a la reina Sofía.
En este caso, el objetivo es, por un lado, colaborar a disipar la leyenda negra que venía durante décadas rodeando a las urdes y que, en cierto sentido, queda certificada por la visita del abuelo del rey, de Alfonso XIII. Por otro lado, se busca replicar el éxito de la visita y el símbolo de la visita como compromiso de la corona con una región específica y con Extremadura en su conjunto.
Bueno, el proceso de transformación de todo este territorio en los últimos 100 años ha sido brutal. El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azábal, está convencido de que fue un gran punto de inflexión.
Hemos pasado del blanco y negro al color, pero la verdad es que la repercusión en aquella época sí que tuvo bastante importancia. Se hicieron la factoría, se hizo la carretera nacional. También hay que poner en valor la visita a los reyes en el 98 de Juan Carlos y Doña Sofía. Se ha seguido transformando la comarca hasta donde estamos. Y creo que la transformación a día de hoy es digital y yo creo que estamos a la cabeza en la comarca de Urdes.
Sin duda, es un territorio absolutamente equiparable a las demás regiones de España y de Europa. Ojo, viniendo de donde venían, que tiene mucho más mérito. Ahora, 24 años después de aquella visita de don Juan Carlos, Felipe VI pisará este territorio del norte de Cáceres en un periodo clave en la historia de la comarca que hoy tiene menos población, pero más recursos.
Sí, y sabiendo además cómo lo han pasado sus habitantes, sus vecinos, en el siglo pasado, pues da gusto escuchar al alcalde hablar así ahora de la zona.
Puede que seamos la comarca número uno en producción de polen de toda España, importamos a varios países. Por lo tanto, tenemos un sector muy potente que es la apicultura, la agricultura, el turismo. Creo que el nombre de la comarca de Urdes no necesita apellido. La comarca de Urdes es una marca que se vende por sí sola. Se ha transformado y seguimos trabajando gracias a la mancomunidad, al Grupo Acción Local, seguimos trabajando para el futuro y el desarrollo de la comarca de Urdes.
La comarca ya está engalanada para recibir la visita de los Reyes de España. 100 años después de aquel viaje a pie y a caballo que hizo Alfonso XIII y que cambió la historia de toda una comarca, sin duda. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestro historión bonito del día. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, chao.
Adiós. Nos vamos a las redes. Nos damos un paseíto por las redes, vemos tendencias con Silvia Martínez. Hola.
Hola, Ángel, buenas noches. Pues nos han llegado muchas imágenes y vídeos del conflicto en Ucrania a través de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, casi minuto a minuto desde que empezó la invasión rusa. Y una de las últimas fotografías que más han impactado son las de los combatientes heridos que están atrapados en la acería de Azovstal, en Mariupol. Las ha publicado el regimiento de Azov en su canal de Telegram. Podemos ver un hospital improvisado muy oscuro donde se da tratamiento a heridos, la gran mayoría por pérdida de extremidades. Un texto acompaña las fotos. En él los soldados aseguran que están en condiciones de total insalubridad, con heridas abiertas, vendadas con gasas que no estériles, sin la medicación necesaria e incluso sin alimentos. Y hacen un llamamiento a la ONU pidiendo ayuda. El presidente ucraniano ya ha reconocido la imposibilidad de liberar Mariupol y de garantizar la salida de los militares atrincherados.
Las imágenes son sencillamente brutales. De terror total.
Sí, sí.
Contamos hace un par de días el vídeo aquel de Katia, la enfermera pajarillo que la llaman, y es escalofriante verlo. Más, pegan una paliza a un policía de la Guardia Urbana de Barcelona, le confundieron con un ladrón.
Sí, el agente de paisano estaba realizando su turno en el barrio de la Barceloneta. Los hechos se han producido cuando el policía iba a realizar una detención y una pareja de turistas en estado de embriaguez pues empiezan a pegarle. Soy policía, dice el guardia urbano. Además, se ve que es policía porque lleva el cinturón con el arma reglamentaria. Aunque en un primer momento quedó inconsciente por los golpes, el agente ya tiene la alta médica, pero ha causado baja de servicio y los presuntos agresores ya han sido detenidos por un delito de atentado contra la autoridad y de lesiones.
Ahora lo único que hace falta es que les caiga la que les caiga, no que lo suelten si es que siguen detenidos ya, que esa es otra. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
La brecha entre los salarios y el precio de la vivienda se acentúa. ¿Cuánto tiempo de media y qué porcentaje de nuestro sueldo dedicamos a la compra de nuestra casa?
El dato es que en España una vivienda media nos cuesta 76 meses, más de 6 años de nuestro salario bruto. Una cantidad.
¿Programas informáticos espía? Hay otros muchos que también se utilizan por el mundo.
Existen muchísimos más. Pegasus ha sido, digamos, como el top ahora mismo.
Pero en Estados Unidos un virus ha conseguido que un paciente no muera. ¿Se suelen utilizar virus para atacar bacterias?
Es un uso compasivo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 7, 34, 43 y 50. Soles 5 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, esta mañana Carlos Herrera arrancaba un discurso que comparte contigo, lo has contado tú también muchas veces, y que tiene que ver con la imagen de España que se está dando por parte del gobierno y sobre todo en estas últimas actuaciones, máxime cuando hay una cita clave en breve.
En junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica en muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus servicios secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin, que someten al gobierno de la nación a un continuo chantaje que el presidente Sánchez consiente con tal de seguir en la Moncloa.
Vamos, que van a venir contentos.
Tal cual.
Tal cual, por eso te digo, van a venir encantados. Bueno, de todas formas, si por la mañana Herrera preocupaba a toda España con lo que estaba contando, a las 7 de la tarde no era mucho mejor con el que aparecía, con tal Espósito.
¿Qué ha pasado?
Porque empezabas tú así la linterna.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna. Mientras tú piensas cómo estirar el sueldo por la puñetera inflación para llenar la cesta de la compra, que cada día está más cara, o para echar gasolina sin dejarte un riñón, que te voy a contar, el nivelón de nuestra política y de las sesiones de control en el Congreso no deja de mejorar semana tras semana.
¿Qué?
¿Mentira?
No.
¿Ah?
No, pero claro, es que es como para decirte, ¿qué tal? Y dices, pues ¿quieres que te lo cuente? No, casi mejor no. Bueno,
Es lo que hay, tío.
Es lo que hay, sí, así ya lo sé. Y en este programa poníamos el foco en la LOSU, la nueva ley de universidades, un proyecto
que... Para que una señora de tu barrio.
Sí, la LOSU, la LOSU que tiene una mercería
la LOSU, la Luisi,
la LOSU. Bueno, la nueva ley de universidades que se llama así, un proyecto que ya se ha presentado, pero es que al margen de la ley me interesaba lo que te contaba el catedrático de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez. Le hemos preguntado muchas veces esto a los expertos y hoy le has preguntado también a él sobre la pérdida de autoridad del profesor.
El peor elemento, creo yo, de la falta de autoridad del profesor procede de la falta de respaldo del saber como autoridad. ¿Qué ha ocurrido? Que en muchas ocasiones el método de evaluación mediante encuestas de los profesores, el estar continuamente en boca de cuáles son los resultados que se obtienen y cuáles son las consecuencias para los alumnos directamente, ha conducido a que algunos profesores rebajen su nivel de exigencia con tal de ganarse la simpatía de los alumnos.
Muy interesante, ¿eh?
Muy, muy interesante, porque es verdad que se hace eso, se valora y entonces, claro, el profesor bajo es el profesor que aprueba generalmente. Bueno, y este tema de universidades me ha servido para descubrir que nuestra compañera Paloma Serrano fue durante un tiempo una mujer de ciencias, bueno, ya sabía que se había dedicado al mundo farmacéutico.
Hizo farmacia, sí. Claro. No. Y luego, fíjate cómo será la cosa, que luego se pasó al periodismo.
Fíjate.
O fue al revés.
Para curar de desinformación a la ciudadanía. Bueno, lo que pasa es que tal y como lo contabais hoy, pues me imaginaba yo la típica vida de universitaria de las películas. Pero claro, es posible que lo de Paloma fuese más como la de Ernesto Sevilla.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
¿Qué tal te fue a ti en la facu?
A mí me fue bien. El tiempo que estuve, bien.
¿Cuánto estuviste?
3 años.
¿3?
Sí.
Ah, bueno, que te has estado en varias facultades.
Claro, por eso te digo que el tiempo que estuve, bien.
Aquí la amiga va de científica. Tú entre la bata blanca y luego el periodismo.
Ya estamos.
¿Para alguien que ha estudiado?
La universidad, yo tenía también la imagen de la universidad de las películas americanas, ¿eh? Animadoras, fiestas desenfrenadas. Bueno, en mi caso no fue exactamente así, porque a mí, mi padre, me mandó a Cuenca a estudiar. Cuenca es muy bonito si vas un fin de semana. Si vives en el casco antiguo y pides una pizza, te la traen a caballo. O sea, con eso.
Mira que yo soy muy de Cuenca, ¿eh?
Sí, hombre, pero, por favor.
Pero bueno, así es Ernesto Sevilla. Pero bueno, esta linterna también ha demostrado que los universitarios de ahora son incompatibles con lo que fueron los universitarios de antes, porque son dos estilos diferentes. Lo digo por Silvia Martínez. Buah. Y por ti.
Imposible lo de Silvia Martínez.
Es que no estáis compaginados.
Claro, se está llevando las manos a la cabeza como diciendo, me va a caer. La mundial.
¿Qué he hecho yo? No os acabáis de entender. Escucha, no. Escucha.
Silvia Martínez, buenas tardes. Hola, Silvia Martínez.
Buenas tardes.
¿Estás ahí?
Buenas tardes, estoy aquí. Ya. Qué malo es.
No estabas aquí.
El guión.
Que no estabas allí. Ah, el guión. Gracias. Porque yo no
quiero. Esta vez estoy en el sitio, ¿eh?
Calla, ahora no molestes. Cuando tienes que estar, no estás. Y cuando no tienes que hablar, estás y y te metes.
Si es que estos son pegas.
Pues eso.
Vengo a tu casamiento.
En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555 y tal. ¿Calla?
Es que es imposible.
¿Imposible?
Es imposible, no vamos a hacer carrera de esta chica ni para atrás, macho.
Es como mis piernas cuando bailo, estáis descompensados.
Es impresionante.
Pero bueno.
Qué pena.
Bueno, tampoco acabo
de entender. Ahora, comparar a Silvia Martínez con tus piernas cuando bailas, macho, es para matarte, ¿eh?
Oye, pero perdona, tengo unas piernas muy bonitas.
Sí, preciosas, como escarpias.
Claro, efectivamente. Efectivamente, pero muy bonitas, preciosas. Y bien blancas.
Eso sí.
Que son más blancas que vamos. Más que la Iniesta. Pero bueno, lo que tampoco acabo de entender, decía yo, es que, vamos a ver, yo a veces te escucho y hablas para tus amigos, porque ¿a qué penalti os referíais?
Porque
Luis
Munilla
y tú. Munilla
es mi amigo.
Claro.
Mira.
Lanzando puñas, porque podría haber sido una jugada de la Liga de Burkina Faso.
Has dicho lanzando puñas.
Puyas, puyas.
Has dicho puñas.
Puyas.
Bueno. Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
¿Es penalti o no es penalti?
Yo con la toma que he visto no me sabría decir. Parece que estamos hablando de la final de la Champions.
Ni de coña es penalti. Pero bueno, ¿qué?
Bueno, continúa la antepenúltima jornada de Liga. Hoy con tres partidos y mucho juego.
Oye, espérate, que me parece que ha pitado penalti.
Al final va a haber penalti. Sí, pues estaban revisando esa vía fuera de juego en el comienzo de la jugada.
Ese
pero parece
corte,
ser que no.
Eso está editado.
La repetición. O sea, pega un pisotón en la hierba. Oh, ha pitado penalti porque le ha hecho falta la hierba.
Me ha pillado la portería atrás. Pero bueno, esto todavía queda para que se tire.
Gracias, Muni.
Chao.
Chao. Ese corte está editado.
¿Cómo que edita?
Sí, porque entre medias ha dicho Muni el partido que era. Y eso el final que le despido.
No.
Vaya, eso es el final que le despido. No. Y cuando ha arrancado es el principio cuando ha empezado la sección. Vaya, te diré.
¿Qué partido era?
Ese corte está editado.
¿Qué partido era?
El Alavés contra el Español.
¿Ah?
Toma, por listo.
Antes no.
Y, era, antes y ese no. Ha sido el gol del empate.
Antes no, el 1-1.
Pues eso.
Eso es, pero claro, yo yendo diciendo, pero ¿cuál será? ¿Será los Asunas? ¿Será los
bueno, que nos vamos.
Bueno, pues mira, me voy con Bob Marley, porque ya han pasado 41 años de tal día como hoy que moría. All
right, we're jamming. 41 años hace ya que la palmó.
Sí, sí,
qué disgusto me está dando, macho.
Pues no te quiero decir nada, la misa de salida fue ayer.
¿Qué?
La misa de salida fue ayer.
Cago en la mano. ¿Y de qué se ha muerto?
¿Eh?
¿De qué se ha muerto?
Pues hombre, a ver, hay cosas oficiales y extraoficiales, pero vamos, vida sana no llevaba, así entre tú y yo.
¿Fumaba o algo?
Pues algo dice, pero bueno.
Estaba como malo, tío.
Sí, sí.
Adiós, Uriarte.
Hasta mañana. Cuidadito.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Uy, qué barato tiene Aldi los ecos.
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 ecos.
Como el tomate frito de nuestra marca God Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a